Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día.
Lo más importante del día.
Turno de entrevista a las mañanas de Fusión Radio y bueno, pues qué decir de nuestro invitado. Es que no lo puedo presentar yo porque es que lo conozco de hace muchos años. Estaría bien que hablara yo, pero es que prefiero dejarlo en las manos de nuestro compañero José Luis Pérez. Bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué puedes decir de nuestro invitado?
Bueno, pues el invitado, la verdad es que yo lo conozco, no tenía referencia de él hace una semana, no tenía ninguna referencia de él, pero he aprendido muchas cosas.
Ah, qué curioso.
En los últimos días nos lo propusieron y la verdad es que encantado, lo hemos invitado a que se viniera esta mañana aquí. Él es Javier Gómez, bueno, es invidente. Nació hace 31 años en una familia humilde, Arroyo San Sebastián, pero él hoy por hoy es un crack. Él tuvo, no es ciego de nacimiento, pero después del parto pues tuvo un problema y bueno, le administraron tipo oxígeno y un problema y es desde entonces ciego. Y bueno, pues es una persona que con un espíritu de superación, con un, no sé, distinto, cuando cualquier otra persona posiblemente se hubiera quedado en su casa, en su zona de confort, en su habitación, pues no, él siempre ha sido muy independiente, ha salido a la calle y es un ejemplo que ahora después lo conoceremos. Buenos días, Javi.
Muy buenos días, ¿qué tal, Dani?
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Cuánto tiempo? Yo tengo que decir antes de nada que, bueno, lo conozco hace muchísimos años, es amistad de mi familia y, bueno, y bueno ha sido, empezó por siendo una amistad de mi hermano mayor y, bueno, pues aquí hay un vínculo, pues, de relación de amistad.
Sí, al final me acabé ganando también a la familia. Fue una cosa sí.
De a poco. Llevo mucho tiempo sin saber de él y tengo que decir a los oyentes que hoy me voy a poner al día de su vida gracias a la entrevista.
Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Javi, cuéntanos,
bueno, pues
tú
vamos.
De pequeño, pues eso, ¿tuviste un problema en el nacimiento o un poco después?
Sí, así es, tuve un pequeño problema, vamos a decirlo así, en el nacimiento, al nacer prematuro de 6 meses. Eso, pues claro, evidentemente necesitaba estar en incubadora durante unos 3 meses, lo que requería oxígeno, y esto pues provocó la exposición al oxígeno, que se me, bueno, hubiese un problema en lo que es en el sistema nervioso que conecta el cerebro, ¿no?, con lo que es todo el tema de la visión y tal, y a partir de ahí, pues bueno, pues todo derivó en la pérdida de visión. Y pero bueno, pues en mi caso tengo que decir que se puede decir que ha sido de nacimiento, porque no recuerdo haber, no tengo ningún recuerdo de haber visto, ni mucho menos, porque fue prácticamente al nacer, y bueno, pues desde entonces hasta ahora.
Pero a pesar de eso, a pesar de esta, bueno, este problema o este, tú siempre la has intentado superar, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que no, es decir, siempre hay que ser positivo, hay que mirar la vida y encararla de forma positiva. Y a mí alguna vez que otra me lo han preguntado, y si tú pudieses ver, digo, hombre, no es que no me gustaría ver, claro que sí, pero no necesito ver para ser feliz. Yo creo que uno tiene que buscar la felicidad también de otra forma y no basarse simplemente en tener o no la visión o en tener esta o aquella cosa, ¿no? Y es eso, se trata de vivir la vida de forma positiva, de buscar tu felicidad y de no dejar nunca de intentarlo.
Y bueno, la cuestión por lo menos es que la familia y el entorno, el colegio, no te han limitado, ¿no?
No, la verdad que yo eso se lo tengo que agradecer tanto a maestros en su momento como a mi familia también, el que nunca me hayan puesto límites. A ver, más allá de los límites normales, ¿no? De lávate los dientes o vete a la cama a las 8:30, ese tipo de cosas, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que no tengo ningún tipo de límites. Eso deriva muchas veces en lo que se llama sobreprotección familiar, cosa que yo personalmente estoy en contra, aunque entiendo perfectamente la situación y entiendo que en muchos casos se pueda dar esa sobreprotección, pero creo que a la larga es un error y prueba de ello pues es lamentablemente algún que otro caso que hay, ¿no?, de chicos o chicas que debido a esa sobreprotección pues pueden estar más limitados a la hora de intentar emprender, de intentar hacer cosas, de moverse, de, porque al final todos somos personas y siempre nos vamos a caer. Al final, si a un niño lo limitas, no, esto no lo hagas porque te puedes caer, hasta que el niño no se cae no aprende a que esto no lo puede hacer, por poner un ejemplo.
Y básicamente hacía lo mismo que los demás niños de tu clase, ¿no? Porque
sí,
se iban de excursión, pues tú también te ibas, claro.
Sí, yo también me iba. Sí, jugaba fútbol también con ellos. Bueno, no es que fuese yo el mejor delantero del mundo, ni mucho menos. Portero ya ni os quiero ni contar, que de portero nunca he jugado. No sé por qué, nunca me han dejado ser portero.
¡Qué mal, eh!
Y si me he tenido que pelear con algún niño, pues cosas de niño, evidentemente, pues también, sí, sí. O sea, no me he sentido en ese sentido excluido, ¿no? Por parte de mis compañeros en su momento de colegio y ni tampoco por mi familia. Así que yo se lo agradezco a todos ellos que de alguna forma han contribuido a ser la persona que soy a día de hoy.
Yo tengo que decir, un poco a favor de Javi, que es el primer invitado invidente que viene y pisa nuestra radio, que es el primer invitado que se coloca el micrófono bien. O sea, que han pasado mucha gente que ve dónde está el micrófono y él ha venido, pum, micrófono a la boca. Enhorabuena, Javi.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, es que él ya tiene experiencia. Claro. Es la primera vez que habla en radio. Me ha comentado de que ya antes ya ha hecho algunos pinitos en radio, ¿no?
Sí, he estado en alguna radio aquí local y también cuando viví en Madrid también colaboré en una radio allí.
Y incluso comentarista deportivo.
Toma ya,
sí,
también.
Sí. De comentarista deportivo a analizador de series y en distintas radios. Y bueno, pues siempre se me ha dado bien la comunicación. Así que nada, el día que necesites algo, Dani...
Aquí te tenemos.
Aquí estamos.
Unas cuñillas, ¿vale? Y unas colaboraciones.
Muy bien, perfecto.
Estudiaste Derecho, ¿no?
Sí, estudié Derecho.
Aparte de estudiar Derecho y Resto y tal, lo que es la licenciatura de Derecho, ¿no? Como tal.
Sí. Yo terminé la licenciatura y ahora mismo soy abogado no ejerciente. No estoy ejerciendo la profesión de abogado como tal, pero sí que me he dedicado mucho tiempo al asesoramiento jurídico.
José Luis.
Bueno, y sigue... Y sigue asesorando a asociaciones, ¿verdad?
Sí, sigo asesorando a asociaciones y colaborando en proyectos de educación no formal.
Explícanos más o menos qué consiste en
esto. ¿Esto de educación no formal?
¿Proyectos?
Sí, pues mira, el último proyecto que hemos hecho, que ha tenido un gran éxito, la verdad, en Málaga, sobre todo en el Valle del Guadalhorce, es un proyecto sobre escape rooms educativas. Es decir, utilizábamos la herramienta de escape room. Si alguien no sabe lo que es una escape room, pues se lo explico en un momentito. Básicamente se trata de escapar de una habitación resolviendo una serie de pruebas, de acertijos, de enigmas. Entonces nosotros le dimos un poco la vuelta y decidimos hacerlo a nivel educativo porque pensábamos que tenía las herramientas y tenía las características adecuadas para trabajar una serie de experiencias, ¿no? En este caso hemos trabajado el acoso escolar como temática y el cambio climático. De forma que trabajábamos con chavales entre 12 y 18 años, venían en equipos, ya sea por colegios o por asociaciones o por a través de ayuntamientos. Y bueno, pues tenían que resolver una serie de pruebas para escapar de la habitación. Y esas pruebas tenían un fin, una finalidad educativa. Con lo que, bueno, pues y aprendían sobre cambio climático o sobre trabajaban el acoso escolar. Esto lo he hecho con una asociación que se llama Libero. Y en colaboración con la Noria, Diputación de Málaga, y Obras Sociales La Caixa.
Qué curioso, bueno, además decir a favor de los escape rooms que trabaja mucho la coordinación, comunicación, entre el trabajo de la cooperación al fin y al cabo.
Exactamente, se trabaja la cooperación en equipo, la empatía, muchas habilidades que vienen muy bien para este tipo de temáticas, ¿no? Y para los chavales entre 12 y 18, que ya sabemos, ¿no? Todos hemos sido adolescentes.
Somos problemáticos.
Sí.
Bueno, él hizo Derecho, pero le hubiera gustado posiblemente estudiar periodismo, me ha dicho.
Sí. Me hubiera gustado estudiar tantas cosas, pero sí, destaco periodismo. Siempre creo que se me ha dado bien la comunicación, el comunicar, el transmitir, y se me daba bien el tema de analizar noticias, de redactarlas, resumirlas, bueno. Y al final, pues nada, me quedé sin hacer periodismo. De rebote entré en Derecho y al final me quedé. Me acabo gustando lo que es la gente, las asignaturas se me daban bien. Y al final, pues mira, pues fíjate.
¿Qué recuerdas de tu época universitaria?
Hay alguna que otra laguna, también te tengo que decir.
A ver.
No, pero muy, muy bien. La verdad, creo sinceramente, y es una opinión mía personal, no quiere decir que sea... creo que es la mejor época, porque al final eres ya adulto, ¿no? Tienes 18... quien pueda sacarse el carnet, en mi caso tampoco tengo carnet de coche, todavía no me lo han dado, sigo esperando.
Está esperando a ver si...
Sí. Así que, no, pero una época muy muy bonita y muy recomendable a todo el mundo. La verdad es que, el formarse, el saber lo que quieres hacer. Aunque si me permitís ¿sí? 30 segundos para decir una cosita.
Sí.
Yo les recomiendo aquí a todos los jóvenes que estén escuchando Fusión que antes de ir a la universidad, que se tomen también, no es necesario terminar el instituto y hacer carrera directamente. Creo que más de uno nos hemos sentido alguna vez perdido en el sentido de qué hacer, qué no hacer. Y muchas veces está muy bien el tener la oportunidad de viajar o de irte un año a conocerte un poco a ti mismo, a ponerte nuevos límites. Y hay excelentes oportunidades para hacerlo. Y creo que los chavales de 18 podrían aprovechar este tipo de oportunidades para tomarse un añito, reflexionar sobre qué quieren hacer y luego hacerlo.
Oye, Javi, yo sé que es profundizar mucho, pero es que en el mundo en el que vivimos no hay tiempo para aburrirse, ¿no? El aburrimiento es necesario, ¿no? Un poco también.
Bueno, yo creo que más que el aburrimiento sea necesario, es necesario que alguna vez parar y tomarnos un respiro. Por ejemplo, cuando tenemos vacaciones, el síntoma o el indicativo que necesitamos para saber que hemos terminado las vacaciones es cuando estamos hartos de vacaciones y necesitamos volver al trabajo. Y viceversa, yo creo que el primer día de vacaciones es cuando apagamos el despertador y no lo volvemos a sacar en mucho tiempo, ¿no? Cuando no tenemos la alarma del móvil conectada y no nos despertamos a las 6, a las 7 para ir al curro. Así que, bueno, es un indicativo de que necesitamos descansar también.
Bueno, él es una persona muy independiente, ya... ya como hemos dicho, en cuanto que los compañeros de su colegio se iban de excursión, pues también se iba, ya con 5 o 6 años, ya se iba de excursión con los amigos. Y luego, la independencia es que, claro, tiene también sus problemas. Se fue a vivir solo. ¿A Málaga fue la primera vez? ¿Estuviste allí un año?
Pues, no. La primera vez que me fui fue a Francia. Antes de irme a Málaga estuve en Francia.
¡Ostras!
Haciendo... Sí.
A Puerto Alto, ¿no?
Directamente. Solo y sin ningún...
Directamente. De hecho, lo que me ocurrió, y a mi madre estuvo a punto de darle un par de ataques en aquel momento, fue que, bueno, por un tema burocrático me quedé sin habitación. O sea, no tenía residencia, no sabía dónde iba a dormir. Yo tenía el avión, sabía que aterrizaba en París, pero no sabía dónde iba a dormir esa noche.
¡Ostras!
Y ibas tú solo,
sí,
y
sí.
Tu bastón y tu...
Yo solo, mi bastón, sí, y Francia. O sea, yo llegué al aeropuerto y dije, bueno, ¿y ahora qué? Y lo que hice fue, bueno, pues básicamente ir a Relaciones Internacionales de la universidad, hablar con ellos, hacer un montón de papeleo y 4 o 5 horas más tarde ya tenía habitación justamente en el campus donde estudiaba. Y pude resolverlo, la verdad. Con esto quiero decir que muchas veces es muy fácil bloquearse, ¿no? Y es muy fácil decir qué hago ahora o qué no hago ahora. Y básicamente, a lo mejor, la solución la tienes delante. Y evidentemente, todo el mundo tenemos problemas. Evidentemente, si tienes una discapacidad, hay como una especie de handicap, ¿no? Pero todo el mundo podemos superarlo si sabemos cómo hacerlo y si tenemos también el apoyo de gente que nos apoye y que nos inste, ¿no? Y que nos anime a hacer cosas y a no dejar de intentar hacer cosas.
¿Tuviste esa habitación y madre? Porque además, se quedó entera.
Tuve habitación y madre porque la llamé a las 6 horas así y además todavía no había ni comido. Yo llegué y era a las 4, a las 5 de la tarde y aún no había ni comido. Ajá. Y la llamé y dije, mamá, ya tengo habitación, pero te llamo más tarde que tengo que comer.
Que hay hambre.
Bueno, y no ha sido el único viaje. Has viajado por más sitios, ¿verdad?
Sí, he estado... en un montón de sitios, sobre todo en Europa. En Asia lo único que he estado ha sido en Estambul, la parte asiática. Pero sí, bueno, he estado en Turquía, no sé, en Rusia, en Rumanía también estuve un año viviendo allí. Precisamente por un proyecto de un servicio de voluntariado europeo y trabajando en un proyecto de replantación de árboles en áreas urbanas, un proyecto medioambiental. Y además aproveché el año también para fundar un club de español en la ciudad donde estaba.
¡Ostras! O sea, que eres un culo inquieto, ¿eh? El culo de mal asiento. Oye, ¿cómo se viven los viajes desde tu posición, Javi? ¿Cómo son esas experiencias? Transmítanoslo un poquito,
pues,
para que entendamos.
A ver, yo creo que lo más, vamos a decir, tedioso, yo creo que a todo el mundo nos pasa, ¿no? Es el tiempo de espera, ¿no? Sobre todo en tema de aviones, ¿no? El tema de pasar el control, el tema de... En mi caso, bueno, la suerte es que hay asistencia, tanto en aeropuertos como en trenes, ¿no? Y siempre va a haber una persona que, si tú lo solicitas previamente, te va a ayudar tanto a recogerte en un punto de encuentro como ayudarte con la facturación, dejarte en el asiento y luego pues te van a buscar al asiento en la terminal de turno y te dejan normalmente en zona de llegadas donde tú les digas dentro del aeropuerto, ¿no? O de la estación de tren, ¿no? O sea que si tú sabes utilizar las herramientas adecuadas, puedes viajar. Y desde luego no es lo mismo Europa a día de hoy, por temas de medios y bueno, por temas también de desarrollo, que África o que Asia en algunos aspectos, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, sí que queriendo y poniendo empeño, pues se puede viajar. Y además le recomiendo aquí a la gente que viaje, que es la mejor forma de aprender, es viajando, es llenándose de experiencias, viviendo distintas experiencias y situaciones. Y yo creo que se ve el mundo también desde otro punto de vista y con otra mirada, ¿no? Si has viajado.
Y disfrutar de otra gente, de otro idioma, de otro ambiente, ¿no?
Disfrutar de otras culturas, disfrutar de otra gente, de otro ambiente. Y sí, la verdad que sí. En mi caso, de hecho, el aprender idiomas o el hablar otros idiomas creo que es la mejor forma también de poder llegar a otras culturas y a entender no solo ya a la gente, sino la literatura, las tradiciones, las costumbres, ¿no? Y bueno, pues evidentemente si hablas idiomas es una ventaja. Pero el idioma no se aprende solo estudiando, en casa. Se aprende también en la calle. Yo, por ejemplo, el rumano lo aprendí en los mercados. Lo aprendí haciendo autostop en carretera. O sea, yo no aprendí rumano. Sí que teníamos cursos de rumano, ¿no? Pero a mí me sirvió más el rumano que aprendí en el mercado, hablando con la señora, pidiéndole un kilo de tomates, o con el señor, con el camionero que nos cogía la carretera para ir de un sitio a otro, porque ahí es muy común hacer autostop. Y aprendí más rumano así que el que me daban en una academia.
Bueno, dos preguntas. Primero es que es muy inquietante. Tenemos que decir a los oyentes que la madre de Javi está aquí con nosotros. ¿Tu madre se está enterando de cosas que no sabía, por ejemplo, por esta entrevista? Ella lo sabe todo, ¿no?
Sí, y lo que no sabe no lo estoy diciendo.
Bien. O sea, que filtra, ¿no? Vale, ok. Y segundo tema, que me genera curiosidad. ¿Alguna vez has tenido perrete de compañía o nunca has tenido?
¿Te refieres a perro como mascota o perro guía?
A perro guía.
No, perro guía no he tenido. Conozco la figura del perro guía, conozco, vamos, tengo amigos que tienen perro guía y les va muy bien, pero en mi caso ahora mismo creo que no lo necesito. No quiere decir que algún día no lo utilice, no solicite el tener un perro guía. Además es un animal que te da mucha compañía. No solo es una herramienta de trabajo, sino también es un animal que te da mucha compañía y hay un vínculo muy fuerte entre el perro, ¿no? y el usuario de perro guía.
O sea, nunca has tenido, ¿pero por qué motivo?
Pues porque siempre me he manejado bien con bastón. Y no sé, no he tenido la necesidad de momento de tener un perro guía.
Ha hablado de que aprendió rumano en Rumanía, pero él domina varios idiomas. ¿Cuántos idiomas eres capaz de más o menos defenderte?
Bueno, pues me puedo defender, no sé, pues a ver, en español, ¿no? Mi castellano creo que es bastante bueno.
Eso es importante que no se olvide.
Bueno, inglés, francés, italiano, portugués, catalán. Bueno, rumano, ya he dicho, y un poquito de árabe.
Anda.
Increíble.
No, es que es una pasada, ¿no? Pues saber un poquito manejarte a nivel usuario, ¿no? Pues para, como ha dicho, como para comprar tomates y para muchas más otras cosas, está bastante bien.
Sí, o sea que... sí.
Y todo esto prácticamente evitando muchas veces el miedo a lo desconocido nos paraliza. Y tú te has echado para adelante siempre, ¿no?
Sí, muchas veces el miedo, la timidez, que al final, pues, yo creo que es normal que todos alguna vez sintamos un poco de miedo, de reparo, pero no te sirve para nada. La verdad que no sé. Bueno, hay un dicho en catalán que dice la piercoña crea roña, que es como, bueno, la vergüenza cría roña, ¿no? Ajá. O sea que es verdad, un poco así. No tenemos que ser tan tímidos, tenemos que soltarnos, tenemos que aventurarnos, que equivocarnos, porque más de una vez me he equivocado en un montón de idiomas diciendo una expresión cuando quería decir otra y eso nos pasa a todos, ¿no?
¿Y la has liado por equivocarte en palabras?
Sí,
te has dicho cosas que no tienen que ver, ¿no?
Cosas que no tienen nada que ver, sí, por supuesto. Y todo al final termina en lo sexual siempre, no sé por qué. Todo termina
pero es que hay que aprender a reírse de uno mismo también, eso es muy importante.
Hombre, por supuesto. Y además que tienes que tomártelo con buen humor, ¿no? Y si te equivocas y te corrigen, tomártelo también como con buena filosofía y decir, oye, pues muchas gracias y nada, para adelante.
Bueno, ¿qué tal tu relación con la ONCE? Todos conocemos esta fundación y tal, pero bueno, un poco a nivel ya... Pues
yo creo que buena, es decir, no ni buen normal o te diría que buena, porque durante mucho tiempo también colaboré dentro de ONCE con una asociación, bueno, con un que en temas de juventud fui en su momento coordinador de este grupo en la provincia de Málaga, o sea que tengo muy buena relación con ONCE y sigo en contacto con ellos y si hay cualquier tipo de actividad en la que pueda colaborar y creo que saben que cuentan conmigo también para cualquier cosa y bueno, pues bien, la relación es buena en general.
Bueno, estamos hablando con Javier Gómez. Él es invidente prácticamente de nacimiento, de una familia humilde en Belén, Málaga, precisamente en la calle Arroyo San Sebastián. Y desde pequeño pues decidió no estarse quieto, decidió superarse y lo tenemos hoy aquí. Nos ha contado ya de que terminó Derecho, ha hecho muchas cosas y una de ellas, que todavía no lo ha contado, es de que también hizo teatro, en el Teatro La Carpa, ¿verdad?
Sí, también hice teatro con La Carpa, hicimos una obra que se llamaba La Rosa Azul. Esto fue a través de un proyecto que hubo con distintos... Bueno, fueron tres países, fueron Finlandia, España e Inglaterra. Y en colaboración también con Anna Sarquía. Sí, fue una obra con personas con discapacidad y fue muy bonita. Yo creo que se hizo una gira a nivel provincial y yo creo que la gente iba al teatro y salía muy encantada, tanto con la actuación del reparto, ¿no?, como con la obra en sí.
Bueno,
y es una espinita que tengo ahí también, ¿eh?
Esa inquietud de la interpretación, ¿no?
La interpretación, sí.
Qué bien.
También actor. Bueno, acaba de hablar hace un momentito, hemos hablado de la ONCE. ¿Cuál es la situación de las personas invidentes? ¿La ciudad de nuestra ciudad, el urbanismo, respecto, no sé, los problemas o cómo está la cosa en otros países?
Vale, pues bueno, primero, en cuanto a otros países, sí que tengo que decir aquí que, bueno, más allá de que, por supuesto, todos cometemos, porque al final se intenta hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Pero una cosa que sí que tengo que destacar de ONCE es que es una organización única en el sentido de que en otros países no hay una organización como tal. Es decir, aquí ONCE se conoce a nivel estatal, sin embargo, en otros países no hay esa organización con ese peso que pueda tener ONCE. Y en cuanto a accesibilidad y en cuanto a materiales, se nota muchísimo también. Yo, al vivir en otros sitios, también he podido comparar todas las facilidades que he podido tener aquí a nivel educativo. En otros sitios no se tienen, lamentablemente, porque no hay una organización con este peso. En cuanto a accesibilidad, pues siempre hay un margen de mejora o un gran margen de mejora. Hay ciudades aquí en España que afortunadamente están muy bien adaptadas en temas de pasos de cebra, semáforos sonoros, el transporte, un transporte público que llega a todos los puntos de la ciudad. Algo que aquí, por ejemplo, podemos echar un poco en falta, no solo las personas con discapacidad, sino cualquier persona, ¿no? Cualquier ciudadano de este municipio, igual a lo mejor no llega a todos los sitios mediante el transporte. Claro, una persona puede coger su coche, o yo en mi caso, ya te digo, estoy esperando el carnet, entonces todavía no puedo. Dependo más del transporte público que otra gente. Entonces, sí que estaría bien el que toda la ciudad estuviese en un buen transporte público, que llegase a todos los puntos posibles de la ciudad, de forma que puedas coger transporte público. Además, es beneficioso, ¿no?, también, porque así contaminas menos, compartes transporte y, bueno, al final, a la larga, es algo beneficioso para todos los ciudadanos, ¿no? Y luego, pues, mejorar el tema de semáforos, pasos de cebra, indicaciones. Hay muchas barreras arquitectónicas también para, pues, no sé, para personas que van con silla de ruedas. Hay rampas que a lo mejor no están bien adaptadas o que son más una trampa mortal que algo que ayude a la persona en silla de ruedas. Temas de aparcamiento también hay que mejorar. Pero lo bueno es que lo comentemos, que lo contemos, que lo denunciemos si hay que denunciarlo, y que vayamos mejorando poco a poco, ¿no? Que no nos quedemos en lo que se ha hecho, sino en lo que podemos seguir haciendo.
Al final es un poco cuestión de conciencia global, ¿no? Que la gente se entere y que esté concienciado de lo que hay, ¿no?
Sí, lo que pasa
es que... No nos ponemos en la piel, hay poca empatía, ¿eh?
Ya, lo que es eso. Precisamente es que muchas veces no hay un contacto verdadero o real con las personas con discapacidad. Porque incluso hay veces que no caes en dónde está la necesidad porque no le has preguntado directamente. Claro. O no ha habido ese encuentro o no ha habido esa comunicación, ¿no?
A veces creo que incluso es por pudor. Javi, no sé si se han dado cuenta nuestros oyentes, pero Javi está cada dos por tres bromeando con tu invidencia, al fin y al cabo. Entonces, claro, yo recuerdo que siempre se está haciendo chistes. Hemos salido de fiesta y dice, voy ciego. O sea, es que cuando hemos salido de fiesta hemos tenido unas copillas de más y al final Javi siempre bromea con eso para quitar.
Creo que en el Aquabelli le ocurrió algo cuando era pequeño, ¿no?
Sí, bueno, me ocurrió que choqué con un niño y lo primero que le dije fue, oye, ¿tú estás ciego? ¿Qué te pasa? Antes de que me lo dijera a mí. No, pero yo creo que...
El niño se quedaría a cuadro.
La vida hay que tomársela con
sentido. Pero es necesario.
Eso es, con sentido del humor. Y bueno, yo, ya me conoces, yo bromeo con cualquier cosa. O sea, no solo con mi discapacidad, sino con cualquier cosa, bromeo siempre. Y siempre en el buen sentido, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que decías de la empatía, del pudor, es cierto. A veces hay ese pudor porque no sé, la gente como que se corta un poco y no sabe cómo preguntar o cómo, pues hay que preguntar, y si te equivocas, si lo haces con educación no va a pasar
claro,
nada.
Si no lo haces con malas palabras.
Claro, gestos, claro, ¿sí? Si lo haces. A mí, por ejemplo, muchas veces voy por la calle y me preguntan, "Oye, ¿te puedo ayudar?" Y yo pues digo, "Pues sí, ¿por qué no?" O, claro. O no, muchas gracias, o... pero si hay una educación de por medio, uh-huh. Si hay esa intención y tal, ¿por qué no? Y hay que preguntar, y hay que, pues, es acercarse y hablar con todo el mundo. Al final es comunicación. Uh-huh. Y hoy día, tristemente, con el tema de, pues, te encuentras a un montón de gente por la calle que va como zombie porque uh-huh. va directamente mirando la pantalla del teléfono.
Claro.
O sea, no hay comunicación. O sea, la gente a lo mejor están sentados, gente que se reúne, un grupo de amigos, ¿no? Están en una mesa, en una terraza, y están más pendiente del teléfono móvil que a la conversación de la mesa.
Bueno, y tú tienes la ventaja de que no tienes que ir mirando a la pantalla del móvil.
No miro la pantalla del móvil, pero sí que también utilizo
con el tacto. Él, por supuesto, como cualquier joven de su edad, pues domina todas las tecnologías, tendrá sus herramientas para el móvil, para el ordenador. App que hay nueva, ¿no?
Sí, bueno, hay, de hecho, todos los smartphones tienen un sistema de voz que ya viene preinstalado, solo tienes que activarlo y configurarlo. Y ese sistema es un lector de pantalla que te va diciendo las distintas notificaciones que te van llegando de cualquier red social que tengas o de cualquier aplicación. Hay aplicaciones que son accesibles y otras que todavía, lamentablemente, no, y hay que trabajarlas. Pero en general, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ¿no? Pues se pueden utilizar sin ningún problema.
Es un arma de doble filo eso, porque igual te llega un mensaje subido de tono y estás en público y uff.
Bueno, en general la gente no entiende lo que dice mi teléfono.
Ah, vale.
O sea, no lo entiende.
Lo hace muy rápido y bajito, ¿no?
No, lo hace a una velocidad normal. Yo por lo menos lo entiendo, pero si me ponen algo subido de tono, la gente no lo va a entender.
Ah, vale.
Sí. Porque él, aunque parezca increíble, él maneja su Facebook y sube fotos y comenta.
Sí, sí, hombre, claro, sobre todo pues, hay fotos que... hombre, si la foto no es mía, yo eso, tío, sí que lo tengo que reconocer. Es una ventaja el hecho de... Porque no soy tan cotilla, no cotillo el muro de la gente. No me pongo a cotillar el muro.
Como hacen todos, ¿no?
No. Pero bueno, alguna foto donde salgo, donde me etiquetan y tal, pues sí que la comento, claro, eso sí.
Ajá. Bueno, pues... No lo sé, pero, y lo mismo que hemos comentado, que maneja su Facebook... pues él va a ver películas y va a ver películas al cine y las comenta. Él dice que sí, que normalmente suele entenderlas.
Sí, según... no necesito, o sea, está la herramienta de audiodescripción. Hay una aplicación, de hecho, donde muchas de las películas que salen en el cine, pues la buscas y se sincroniza con la película y te van contando la película, ¿no? Digamos un poco las escenas. También hay un servicio, donde tiene un portal donde sube un montón de películas audiodescritas que puedes descargarte el audio de la película sin imagen, porque y luego pues la audiodescripción propiamente dentro de la película.
¿Y cuál es la última película que has visto?
El Joker.
El Joker. Sí, ¿Y qué tal?
No hagas spoilers, pues... porque yo la he visto dos veces.
Pues está. A mí sinceramente me gustó. El actor es un actor que a mí me gusta muchísimo, es Joaquin Phoenix. Y me parece un actorazo y lo hace muy bien en su papel, la verdad que sí. Te lo crees como Joker. Hay otros Joker que igual no te crees tanto. Pero este sí que te lo crees y la película está muy bien.
Este hombre va a los Oscars, ¿no? O sea, ¿tú crees
Oscar o no? Yo espero que le den un Oscar. Sí. No sé si se lo van a dar, porque yo creo que ya se lo merece. La verdad que ha hecho muy buenos trabajos, no solo el Joker, sino otros. Como, no sé, Irrational Man, por ejemplo. Este es el que hacía de emperador en Gladiator. No sé si acordáis de esa película, de emperador.
Sí, sí. Tengo un amigo que se enfada conmigo porque no la ha visto entera todavía. Pero sí, está ahí.
Bueno, él sale casi que al principio, así que lo has tenido que ver.
Sí. No, pero es verdad que, oye, Joker es, además, el guión, todo, los monólogos que se marca este hombre, lo que es el personaje, es una pasada.
Sí,
además, juegan a pensar que tú estás igual de loco que el Joker, así que...
No, es un poco, te cuentan un poco el origen, aunque es independiente a lo que está haciendo DC. Pero es un poco el origen del personaje, ¿no? Cómo surge el Joker, ¿no? Antes de ser el Joker y por qué. Y está muy bien, la verdad que... Sales con un buen sabor de boca de la película y con... Sí. La recomiendo.
Pues ya sí que se nos acota el tiempo. Javier Gómez, bueno, este amigo prácticamente para mí de la infancia, que lo conozco ya más años que cualquier persona que está por aquí. Y nada, José Luis, una despedida, una reflexión también nos tiene que dejar él.
Bueno, la reflexión, yo creo que todo, se nos han quedado muchas cosas más que contar. Esperemos que venga una próxima vez, no muy tarde. Volvamos a tenerlo otra vez aquí un día. Uh-huh. Y que nos cuente muchas más cosas, porque él tiene muchas cosas que contar. Por ejemplo, nada, la independencia también tiene su riesgo. Uh-huh. Y tuvo un accidente cuando estaba él solo por Málaga estudiando, ¿no?
Pues sí, pero si te parece, se lo contamos otro día.
Lo dejamos.
Ha sido un placer, ha sido un placer. Gracias por haberme invitado y encantado de venir. Y cuando queráis, pues por aquí estaré.
¿En qué andas ahora mismo, Javi, para saber un poquito qué estás haciendo? ¿Estás por Vélez?
Pues ahora estoy en otro proyecto de educación no formal. ¿Vale? Es la continuación del proyecto de Escape Room, en allí por el poniendo el Valle del Guadalhorce. Y es sobre, bueno, es un juego de la OCA interactivo, porque también utilizamos aplicación tecnología móvil para que los chavales jueguen en el espacio físico y virtual.
Anda, pues mira, con este pequeño adelanto,
sí, trabajando los objetivos de desarrollo sostenible.
Lo veremos de directivo de la ONCE.
Con esta ya mismo.
Claro. Poco, ¿eh? Vamos a ver.
Nada, con este pequeño adelanto nos quedamos, Javi. Muchísimas gracias por venir para asistir a
vosotros por invitarme.
Buen día.
Las mañanas de Fusión Radio. Te repetimos lo más importante del día.
Lo más importante del día.